Viernes 4 de junio, hoy es San Juan Grande, un santo sevillano de Carmona del siglo XVI. En 1565 se fue a Jerez de la Frontera y allí se entregó totalmente a Dios en los pobres y en los enfermos. Dejó su ropa seglar y se vistió un hábito de jerga y adoptó el sobrenombre de Juan Pecador, con el que siempre será conocido. Se unió a la Orden de San Juan de Dios y destacó por su humildad, su pobreza, su espíritu de servicio y su entrega. Murió el sábado 3 de junio de 1600 en su celda del Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en Jerez de la Frontera. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
Buenos días, Juan.
Buenos días. Ayer te vi por la calle Real, sobre las 10.
Ah, sí, iba a misa.
Yo es que ya sabes que no soy muy de iglesia. Todavía Cáritas...
Pero si Cáritas e iglesia son lo mismo.
Eso dicen, pero también que solo el 2% de lo que recibe la iglesia va a parar a Cáritas.
Pues no es así. En torno al 65% del dinero de Cáritas procede de la iglesia. Desde las colectas en las parroquias, donativos, suscripciones...
Bueno, eso dirán ellos.
Lo puedes comprobar en su memoria económica. De hecho, la estructura general de Cáritas sale exclusivamente de los bolsillos de los católicos que colaboran con la iglesia y de la labor que hacen los miles de voluntarios cristianos, como el que, por cierto, visita a tu madre.
Entonces habría que apoyarles más.
Yo ya lo hago.
¿Cómo?
Marcando las dos X, la de fines sociales y la de la iglesia en mi declaración de la renta. Y así ayudo más.
Este miércoles se ha presentado en el Obispado la Memoria de Cáritas Ciudad Real del año 2020. El lema del Día de Caridad de este año es «Seamos más pueblo». Hace referencia a la cercanía que tiene Cáritas, la Iglesia, en toda situación de necesidad. En 2020, Cáritas en la provincia de Ciudad Real atendió en las parroquias a 5.708 familias, un 20% más que el año anterior, y de estas, 2.005 personas fueron atendidas por primera vez, es decir, un incremento en esa primera atención de un 54,3%. Por eso el obispo Gerardo Melgar ha afirmado que la caridad siempre ha estado abierta. Pero también Cáritas Cuenca ha acompañado durante todo este año a más de 2.600 familias. Las prioridades han sido el apoyo a las familias que han perdido sus medios de vida mayores y personas sin hogar. Cáritas da las gracias por el apoyo a la confianza que reciben constantemente porque así pueden seguir respondiendo a la situación de familias empobrecidas. La solidaridad nos ha permitido estar cerca de los más desfavorecidos en este contexto de crisis, siempre desde la fraternidad y la unidad, asegura Pedro Bordallo, director de Cáritas Cuenca. Enseguida vamos a hablar con Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana en Ciudad Real. En Ciudad Real será a las 12 del mediodía cuando, con el repique de campanas, el obispo Gerardo Melgar comience la celebración de la Eucaristía en la solemnidad del Corpus Christi. Al terminar, dentro de la catedral habrá una pequeña procesión con el Santísimo Sacramento. Esta misa y la procesión posterior va a ser retransmitida en directo por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Y en la Diócesis de Cuenca, el obispo José María Yanguas va a celebrar la Eucaristía el domingo en la catedral a las 12:30, en Ciudad Real a las 12, en Cuenca a las 12:30. Y de la misma manera, al finalizar, habrá una breve procesión en el interior del templo y en el claustro de la catedral. El 30 de abril pasado fue beatificado José Gregorio Hernández, un médico venezolano que es muy venerado en aquel país. Y como en la diócesis de Ciudad Real hay varios sacerdotes venezolanos, mañana sábado el obispo Gerardo Melgar va a presidir una misa de acción de gracias por la beatificación de José Gregorio Hernández. Va a ser a las 12 del mediodía. Y también decirles que se ha abierto el plazo de inscripción para el cursillo de ingreso en el Seminario de Ciudad Real. Pueden ingresar jóvenes desde primero de la ESO, descubrir la vocación en el seminario con el apoyo y la fortaleza de la oración. Señor, envía obreros a tu mies. Seguimos rezando, confiados y proponiendo la vocación sacerdotal. Va a ser el cursillo de ingreso el 26 y 27 de junio y el 3 y 4 de julio de este año 2021. Tienen toda la información en diocesisciudadreal.es. Con José Manuel Fernández Almazán en el control, aquí en el Espejo de COPE con Inma Serrano y los mártires seglares de Alcázar de San Juan. Hoy Antonio Vicente Vaquero Prisuelo. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Estamos tan acostumbrados a ver y a comer el pan que ya casi no percibimos la complejidad de este alimento. En un solo pan participan incontables granos de trigo que han sido reunidos y trabajados por la mano humana, formando así un alimento que es una comunión y que solo puede comerse auténticamente si se comparte. Quizá por esta razón Jesús eligió el pan como sacramento de su presencia, para mostrar la unidad de todos cuando estamos unidos a Él. La fiesta de la Eucaristía, el día del Corpus, y especialmente en este año, es una invitación a vivir humildemente esta llamada a la unidad de la Eucaristía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo es el Corpus Christi. Aunque nuestros ojos ven pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. La misa, la Eucaristía, son la fuente de toda vida cristiana. En este domingo, en nuestras calles y plazas, el Santísimo Sacramento pone su mirada sobre nosotros para transformar nuestras vidas. Hablamos con Alberto García Coronado, Delegado diocesano de Medios de Comunicación en Cuenca. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos los que nos están escuchando aquí en El Espejo.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros, por estar juntos. Gracias a la COPE y gracias a la radio. Alberto, el Corpus es una fiesta cristiana que tiene profundas raíces en Cuenca. ¿Cómo se vive este día del cuerpo del Señor en las calles, en Cuenca y en su provincia?
Bien, bueno, pues sobre todo en la ciudad siempre se ha vivido con una profunda veneración, especialmente en las calles del casco antiguo. De hecho, incluso en los últimos años ha sido la Semana Santa de Cuenca, la Junta de Cofradías de Cuenca, la que se ha unido para ser ellos mismos además los portadores de la custodia de Becerril, que además tiene gran calado y tiene sorna, ¿no?, en nuestra provincia. Y también incluso hay en algunas localidades donde el Corpus ya tiene de fuerza incluso hasta el jueves. De hecho, por ejemplo, en la localidad de Mira es el patrón, el Corpus, ¿no?, de la localidad. Y ahí es un Corpus prolongado durante 4 días. Pero quiero decir que la diócesis de Cuenca es rica precisamente en esta fiesta y sobre todo, como digo, las calles del casco antiguo de Cuenca se convierten en unas calles de adoradores, gracias no solamente a la Junta de Cofradías, como he dicho, sino a la adoración nocturna, por ejemplo, que también participa, y sobre todo a los niños de primera comunión de la propia ciudad que se unen a esta celebración siempre en el Domingo del Corpus.
Claro. Sí, eso es. Yo he descubierto que el Corpus en Cuenca es una, no solo desde el punto de vista cristiano, que por supuesto que sí, es una fiesta mayor, la solemnidad del Corpus. Alberto, en las últimas décadas han sido 2 veces en las que no ha podido salir la procesión con Jesús sacramentado. La primera en el año 1902, porque se hundió la torre de la catedral, y la segunda, claro está, el año pasado, y este, que va a ser distinto, porque en Ciudad Real el obispo a las 12 va a presidir la misa y después una pequeña procesión, y en Cuenca, en vez de a las 12, va a ser a las 12 y media, pero va a ser lo mismo. Don Gerardo Melgar, don José María Yanguas en sus catedrales diciendo la misa y a continuación la procesión.
Exactamente. La primera, como tú muy bien has apuntado, ¿no?, a principios del siglo XX, pues ese desastre que ocurrió en la catedral de Cuenca, pues provocó, ¿no?, que no se pudiese celebrar el Corpus. El año pasado ya se tuvo que hacer por el interior de la catedral esta procesión sencilla, pero a la vez profundamente tierna. Y en este caso también haremos lo mismo, es decir, el obispo va a presidir la misa a las 12:30 en la catedral y después la catedral de Cuenca quizá es un bonito escenario también, es un hermoso retablo para hacer que la procesión del Corpus sea solemne. Además, este año incluso la procesión va a transcurrir por el claustro de la catedral, es un claustro que recientemente ha sido restaurado y puede servir también, como digo, de es un espacio de adorativo, ¿no? En su totalidad. Por tanto, bueno, confiamos en que esta sea ya la última ocasión, ¿no? Que el Corpus tenga que vivir la procesión dentro de la catedral. Pero como digo, es un escenario también muy hermoso y obviamente pues la catedral es un espacio amplio para que puedan participar las personas en la Eucaristía y luego en esa procesión interna. Por tanto, bueno, pues animamos obviamente a que la centralidad de la catedral recoja también, bueno, pues a mucho público de la propia ciudad de Cuenca.
Todo lo que rodea acompaña, lo estás diciendo, el claustro, una catedral bella, pero donde tenemos que tener nuestra mirada puesta es en la Eucaristía. Por cierto, hablando de cosas externas, has hecho referencia a la custodia de Becerril, la custodia de Arfe de Toledo, todo el mundo creo yo que la conoce, pero la custodia de Becerril de Cuenca es más desconocida.
Es más desconocida y de hecho no es solamente la única pieza de Becerril que tenemos aquí en la provincia de Cuenca, sino que hay incluso otras piezas de orfebrería que también están diseminadas por parroquias de la diócesis. De hecho, la custodia de Becerril junto con la custodia, por ejemplo, de Iniesta, que es otra de las localidades de aquí de la provincia de Cuenca, terminan siendo piezas maestras en torno a la Eucaristía. Son muchas, ¿no?, las personas que se maravillan, ¿no?, de esta custodia, que en estos momentos también la puede uno ver y visitar, ¿no?, a título artístico en el Museo Diocesano de Cuenca. Entonces, si hay personas que a lo mejor en el Corpus no pueden acercarse a contemplar esta custodia de Becerril, que ha sido uno de los orfebres, de los artistas, ¿no?, que han trabajado aquí en la provincia de Cuenca, uno con una visita que haga a Cuenca, con una visita que haga a los museos de Cuenca y visita obligada, me parece a mí que es el Museo Diocesano, puede admirar esta custodia de Becerril que, como digo, está expuesta durante todo el año para el disfrute de las personas en el Museo Diocesano de Cuenca. Esa custodia, como digo, siempre fue portada en carroza por los seminaristas, que eran aquellos que se encargaban de dirigir la procesión del Corpus en Cuenca. Como digo, esa custodia ahora mismo procesiona en andas. De hecho, el que procesiona en andas y ahora incluso hasta pare en altares que se ponen en el trayecto de la procesión, este año no, pero en los años sucesivos ya confiamos que sí, bueno, pues consigue embellecer, ¿no?, lo que dentro hay, que es lo que significa, como tú muy bien estás apuntando, que es Jesús Eucaristía. No merece menos Cristo Eucaristía y es una pieza, obviamente, para que conozcamos, para que gustemos y sobre todo para que admiremos en el arte de la orfebrería conquense.
Claro. Es evidente que como la fe ha ido generando piezas artísticas de primer nivel, la fe ha ido generando arte, ha ido haciendo cultura y es una riqueza, un patrimonio para creyentes y para no creyentes que es muy de admirar. No sé, Alberto, si quieres terminar destacando algún pueblo en concreto, algún aspecto más del Corpus en Cuenca.
Sí, bueno, pues como has apuntado, el epicentro está claro que es Cuenca, la ciudad de Cuenca y sobre todo la misa de la catedral. Pero, por ejemplo, como he dicho, Iniesta tiene una custodia tremendamente hermosa. Por ejemplo, es de admirar también el Corpus de Motilla del Palancar. Siempre ha sido además una procesión donde las calles, a través de las alfombras de serrín, a través de todo el tránsito de la custodia, es ante todo, bueno, pues un espacio para descubrirse, ¿no? Para admirarse. Un corpus también muy hermoso que conjuga el corpus con la fiesta de la Santísima Virgen, curiosamente, es también la localidad, por ejemplo, de San Clemente. Y como he dicho también, el corpus en Mira es el patrón de esta parroquia, de esta localidad en la serranía de Cuenca. Un corpus que, como digo, ya comenzó el jueves y que desde ayer hasta el domingo prolonga, bueno, pues toda una adoración continua en torno al misterio de la Eucaristía. Por tanto, podemos decir que la diócesis de Cuenca es rica precisamente en celebraciones en el Corpus y que yo creo que si hay alguna persona que quiere escabullirse por el casco antiguo de Cuenca, al mismo tiempo que rezar, puede admirar.
Muy bien, Alberto García Coronado, delegado diocesano de Medios de Comunicación de Cuenca, gracias por habernos acercado al Corpus de Cuenca y que ese acercarnos desde el arte, desde las tradiciones, desde las costumbres, nos mueva a todos a una fe mucho más comprometida. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Son y 48 minutos, nos quedan 12 minutos para las 2. La raíz de la caridad, la fuente de la caridad, de querer ayudar a todos en su necesidad, está en la misa, en la Eucaristía. Esa es la fuente. Un cristiano que no va a misa tiene debilitada su ayuda y su atención a los pobres y necesitados y tiene tendencia a encerrarse en sí mismo. Fermín Gasol es el director de Cáritas Diocesana en Ciudad Real, porque en este día del Corpus renovamos nuestro empeño en buscar una sociedad más justa para todos. Buenas tardes, Fermín.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El lema de la campaña de caridad de este año es ser más pueblo. ¿Qué nos quiere transmitir Cáritas este año con este mensaje?
Pues mira, antes de contestarte voy a permitir cerrar el círculo que has iniciado en la presentación. Así como el origen de la caridad está en la misa, en la Eucaristía, y la persona que, bueno, no después, como decía don Antonio, la prueba del algodón de la fe está en la caridad, también el sentido inverso. Es decir, toda aquella persona que dice dedicarse a labores caritativas, si no busca en ella la raíz en la Eucaristía, como presencia real del Señor ahí, se convertirá a la larga en un activista más. La caridad nos debe llevar siempre, siempre, siempre a buscar al Señor en la Eucaristía.
Muy bien. Pues venga, ahora al ser más pueblo. Mira,
el Cáritas este año ha lanzado una frase que es muy muy emblemática y muy muy clara, ¿no? Y dice así: en Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por más de 7.000 millones de hombres y mujeres que se conocen y se ayudan. Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta, porque todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. La aldea social, la aldea global, pues esto es lo que subyace en el fondo de este mensaje. La pandemia nos ha hecho caer en que somos débiles, nos necesitamos unos a otros, y lo que no se hace por virtud se acaba haciendo por necesidad. Al final, todos tenemos que echar mano de los demás y ayudarnos unos a otros. Todo ello, claro, desde la perspectiva de la fe, como pueblo de Dios que somos.
Hemos escuchado al principio del programa que Cáritas de Ciudad Real atendió en 2020 a 5.708 familias, un 20% más que el año anterior. Que Cáritas Cuenca ha atendido a más de 2.600 familias. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de Cáritas en la atención a los empobrecidos? ¿Cuáles son sus acciones fundamentales y cómo es su estilo de atención?
La atención de Cáritas desde la esperanza, desde la proximidad y desde la fraternidad. La labor de Cáritas, la labor madre, la labor fundamental, es la labor de acogida. Y en ella caben varios programas, que son los que tenemos, pero fundamentalmente quiero hacer hincapié, no solamente en el asistencialismo, en el especial, sino en la promoción, en la labor promocional que Cáritas conlleva. La posibilidad de dotar herramientas para que el empobrecido salga de su situación de pobreza. Esta es las líneas y el estilo que Cáritas marca en todas sus acciones.
Y a tu juicio, Fermín, tú como director de Cáritas Diocesana, ¿qué retos tiene nuestra sociedad en la búsqueda de la justicia? Porque no solo se trata de ayudar a pagar el recibo de la luz, de dar de comer, ahí eso es, habla de una sociedad que estructuralmente tiene problemas, tiene dificultades. Muchas veces debajo del logotipo de Cáritas aparece: trabajamos por la justicia. ¿Cuáles son los retos en ese sentido que tenemos como sociedad?
La justicia social, desde el punto de vista cristiano, siempre tiene que estar abierta a la esperanza. Y es ahí donde radica nuestro estilo. Porque no es lo mismo repartir que compartir. Repartir, bueno, pues no conlleva nada de fraternidad. El compartir sí, está suponiendo de antemano que somos una misma cosa, que llevamos dentro de nosotros mismos un mismo fin. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, lo dice muy claro. Y es un texto que recoge el secretario general en su escrito con vosotros esta semana, ¿no? Dice que la Iglesia escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos, dale vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad, que van más allá de algunos actos esporádicos de generosidad. La pobreza es un tema endémico desde siempre y creo que debe ser la hoja, el problema que todos los gobiernos, todos los estados, a las 8 de la mañana, cuando se pusieran a trabajar, debían tener en primera página. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues considero que son dos cosas fundamentales, dos maneras fundamentales. Confiando en los empobrecidos, dándoles herramientas para que ellos puedan gestionar la manera de salir de su situación de pobreza y después haciéndoles, promocionándolos. El asistencialismo es algo que es bueno, es un parche, es algo que está ahí porque realmente es un remedio, pero de urgencia, pero no puede perpetuarse en el tiempo. Hay que procurar la promoción de la persona empobrecida. Y ahí, quienes son los que tienen que dar respuesta a esto, son los gobiernos y los estados del mundo.
Fermín, un mensaje de ánimo, de aliento, de agradecimiento a tantas personas como colaboran voluntariamente o que trabajan en Cáritas.
Pues mira, yo agradezco siempre, como todos los años, agradezco muy profundamente, y en este año tan difícil, tan complicado que hemos tenido, pues agradecer a los voluntarios y a las voluntarias, a los sacerdotes, a los delegados, a los técnicos, a los voluntarios liberados, ¿no?, a las empresas, a los particulares, a las personas que han donado, mucho o poco. El óvulo de la viuda para mí es fundamental. Pues aquellas personas que en lo escondido de su corazón han estado ayudando a Cáritas, asistiendo telefónicamente, muchas maneras que ha habido, que esta pandemia nos ha provocado, y que bueno, quizás sea maneras después para el futuro de seguir acogiendo y asistiendo, ¿no? Y después, como estamos en la iglesia y no puede ser de otra manera, pues quiero tener un agradecimiento especial a todas aquellas personas que han rezado para que nuestra Cáritas sea fiel reflejo del amor que Dios vierte dentro de la iglesia a los más empobrecidos.
Fermín Gasol, director de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias por, en esta víspera del Día del Corpus, en esta víspera del Día de la Caridad, estar aquí en el Espejo de COPE. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano. Con ella estamos poniendo en nuestra oración, también en nuestra vida, el testimonio cristiano de los mártires seglares. En esta semana, de los mártires seglares de Alcázar de San Juan. Hoy, Antonio Vicente Vaquero Prisuelo. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Conocemos al último de los mártires seglares de Alcázar de San Juan, Antonio Vicente Vaquero Prisuelo. Nació en Alcázar el día 20 de diciembre de 1916. Nace y crece en un ambiente cristiano. Su profundo catolicismo alcanzó tal extremo que su propia madre le recriminaba que era muy apasionado con su fe cristiana. En la noche del día anterior a su muerte, Antonio estuvo en familia rezando el rosario al Sagrado Corazón encadenado, y aproximadamente sobre las 11 de la noche se presentaron en su casa varios milicianos indicándole que tenía que ir a prestar declaración, cosa que no llegó a suceder, pues le dieron unos paseos y le fusilaron en la calle sobre la 1 de la mañana del día 18 de septiembre de 1936. Las causas de dicho asesinato pueden resumirse muy brevemente, como consecuencia de ser considerado insurrecto por el bando republicano, ya que Antonio había sido uno de los fundadores de la Acción Católica en la localidad. Finalizada la Guerra Civil, los restos mortales de Antonio Vicente Vaquero Prisuelo reposan en la tumba familiar del cementerio de Alcázar de San Juan. Nada más, Miguel Ángel. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y nos queda todavía el tuit del Papa. En su cuenta de Twitter, arroba pontifex-es, rozando los 19 millones de seguidores. Miren, el tuit de ayer fue: La Eucaristía, fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y solidaridad. Quien se nutre del pan de Cristo no puede permanecer indiferente ante quienes carecen del pan cotidiano. Pero es que el tuit de hace 28 minutos nos sitúa en el mes de junio. Dice el Papa Francisco, en este mes de junio, dedicado de manera especial al Sagrado Corazón de Cristo, podemos repetir una oración simple. Jesús, haz que mi corazón se parezca al tuyo. De este modo, nuestro corazón, poco a poco, se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de la actualidad diocesana. Llega ya mediodía COPE con Antonio Herraiz, pero antes les recuerdo que el domingo la misa a las 12 desde la Catedral de Ciudad Real presidida por Gerardo Melgar y a continuación una pequeña procesión dentro de la catedral. A las 12:30, el obispo José María Yanguas, obispo de Cuenca, en la Catedral de Cuenca, celebrará también la Eucaristía y al terminar la misa, de 12:30, una pequeña procesión por el claustro y por la catedral. Y mañana sábado, antes, a las 12, en la catedral, nuestro obispo va a presidir la misa de Acción de Gracias por la beatificación de José Gregorio Hernández. Para hoy y siempre, para toda la semana, con fortaleza y esperanza, buenas tardes.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía. COPE.